Egunon, Dani.
¿Cómo definiría la imagen de Bilbao y sus calles estos días, alcalde?
Triste, sin ninguna duda, ¿eh? Triste porque hace 2 meses Bilbao estaba boyante, con una actividad social, económica y cultural desbordante, y en estos momentos, pues bueno, mirar por la ventana es desolador, ¿no?
¿Qué es lo que más le preocupa?
Bueno, lo que más me preocupa es la situación de las familias, sobre todo, que han perdido a sus seres queridos. Son cifras, son números que oímos todos los días, pero detrás de cada número hay personas, hay relaciones, hay historias de vida, hay duelos, hay sufrimiento, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Me preocupa también el cómo vamos a salir de esta situación, ¿no? Me preocupa mucho la incertidumbre, ¿no? Estamos viviendo una situación difícil en estos momentos, pero estamos viviendo una situación incierta. Nadie sabe lo que va a pasar dentro de 15 días, nadie sabe lo que va a pasar dentro de un mes, nadie sabe, es todo el tiempo esto, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Y por lo tanto la incertidumbre creo que es mala consejera, ¿no? Y finalmente me preocupa las dos cosas, ¿no? O sea, la salud pública en lo global y la salud económica, ¿no? La reactivación de la economía, ¿no? La reactivación de la economía para salir de esta situación, ¿no? Y por eso ahí trabajamos desde el ayuntamiento en una doble dirección, ¿no? Todos los días, ¿no? En el día a día, en resolver multitud de situaciones que se nos presentan, en intentar de alguna manera minimizar las consecuencias de la pandemia, pero también en diseñar, ¿no? Una batería de medidas en las cuales desde el ayuntamiento podamos colaborar, podamos ayudar, podamos tener complicidad con los sectores económicos para salir de esta situación, ¿no?
Cuando decía que le preocupan las historias personales y las historias de vida, creo que a su propia familia le ha tocado también el coronavirus.
Sí, como una de tantas, ¿no? Por eso digo que a veces hasta que no lo vives, ¿no? De cerca, son números en los que dices, va, pues no vamos tan mal, solo han muerto 27, ¿cómo? Son 27 historias llenas de humanidad, llenas de vida, ¿no? Que se truncan, ¿no? Que se truncan y que generan mucho mucho sufrimiento, ¿no? Por eso, bueno, pues las cifras yo bueno, las contemplo de una manera quizá diferente, ¿no?
Hay un episodio que conocimos anteayer de una incautación de mascarillas en un locutorio de Bilbao. ¿Qué nos puede contar de lo que ocurrió?
Bueno, pues que la policía municipal está trabajando, ¿no? A pie de calle para que todo el mundo se comporte adecuadamente, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista del civismo, ¿no? Que yo creo que la sociedad está demostrando un civismo extraordinario, ¿no? Una complicidad con la ejecución de las medidas a rajatabla, que yo creo que es extraordinaria, ¿no? Una solidaridad, un compromiso enorme, ¿no? Pero bueno, pero también está la policía municipal para que no se cometan actuaciones delictivas, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ante un hecho tan flagrante como es el hecho de que se estuviera haciendo una venta inadecuada, ¿no? De mascarillas en un locutorio, pues la policía municipal interviene y lo pone lógicamente en conocimiento del juez, ¿no? La investigación se está desarrollando y ya veremos lo que da de sí. Permítanme que no avance más sobre el curso de la investigación, ¿eh?
Eran mascarillas que se estaban vendiendo irregularmente a través de internet.
Eran mascarillas que se estaban vendiendo irregularmente, sí.
Usted conoce bien la red asistencial vasca, particularmente todo aquello que tiene que ver con las residencias y los servicios de apoyo a las personas que peor lo pasan, a las personas mayores. Esta pandemia se está cebando particularmente con ellos. ¿Ha fallado algo, señor Aburto?
Bueno, esto habrá que analizarlo, ¿no? A lo largo del tiempo. Yo creo que disfrutamos, voy a decirlo así, ¿no? De un sistema de servicios sociales que, bueno, que presta un servicio muy importante, ¿no? Para preservar la situación de las personas más vulnerables, ¿no? Y su dignidad. y creo que tenemos que estar orgullosos de nuestro sistema de servicios sociales. Yo, desde luego, lo estoy, ¿no? Y creo que hay que ver en qué se puede mejorar nuestro sistema de servicios sociales. Hablar ahora, al calor de esta pandemia, de que tiene que haber más personal en las residencias, de que tiene que haber... Bueno, al final tenemos un sistema de servicios sociales que tenemos que pagar con los impuestos, ¿no?, que pagamos, ¿no?, y que es la envidia de la gran mayoría de comunidades autónomas, ¿no?, nuestro propio sistema de servicios sociales y de protección social. Habrá que ver qué mejoras hay que realizar en un futuro. Ya estaba el Gobierno, me consta, en un replanteamiento sobre el decreto que regula las residencias para mejorar algunos elementos, pero no creo que es el momento ahora para hacer esa situación, porque estamos en una situación absolutamente extraordinaria donde no solamente el sistema de servicios sociales, sino la gran mayoría de los sistemas están sufriendo, ¿no?, las tensiones de una atención que está muy por encima de lo que es una situación de normalidad, ¿no? Digamos lo que está sufriendo el sistema sanitario, lo que está también, ¿no?, el esfuerzo que se está haciendo desde los sistemas de protección civil o desde los sistemas de seguridad o desde tantos elementos que son esenciales, por no mencionar al personal que está trabajando en los servicios funerarios, en los cementerios. Todo se ha tensionado de una manera extraordinaria. Hacer un análisis exclusivo de esta situación creo que no sería lo correcto. Lo correcto creo que es ver qué es lo que quizá se puede mejorar e intentar, a la luz de la salida de esta situación, pues mejorarlo para que en un futuro las cosas fluyan mejor, ¿no?
Pero usted ha escuchado, leído también los análisis que están haciendo algunos sindicatos o incluso algunos partidos de la oposición, diciendo que todo esto lo que está revelando son las carencias del sistema.
Pero las carencias del sistema, yo he escuchado a partidos políticos y he escuchado a partidos políticos que han tenido responsabilidades de gobierno en Guipúzcoa, por ejemplo, han tenido responsabilidades de gobierno, y precisamente a quien le escuchaba ayer es a quien fuera diputado foral de Acción Social en Guipúzcoa. Entonces, quiero decir que aquí el sistema de servicios sociales, si algo ha tenido, es que lo hemos construido entre todos. Lo hemos construido entre todos y yo, desde luego, me siento orgulloso del sistema que hemos construido. ¿Qué tiene que mejorar? Evidentemente que tiene que mejorar, que no podemos hablar solamente del gasto para mejorar ese sistema, sino también del ingreso, y que al final hay que definir siempre qué sistema queremos, cuánto cuesta y quién lo paga. Esas son las tres preguntas a las que hay que responder.
Decía usted que teme las consecuencias económicas de todo esto. ¿Teme que el paisaje comercial y hostelero de Bilbao pueda salir tocado?
En estos momentos está tocado, no es ya que temamos, pero en estos momentos ese sistema está tocado. Sabemos lo que está sufriendo mucha gente, sabemos que, por ejemplo, en el ámbito tanto del comercio como de la hostelería, muchas de las personas o de las empresas que gestionan estos establecimientos no son propietarios de los locales. Luego ya tienen un gasto cada mes de pagar unos alquileres que muchas veces son muy elevados, ¿no?, y que les está ahogando en estos momentos. No solamente ya el ámbito del empleo, donde, bueno, el sistema de ERTES está ayudando, el sistema de ayudas que se están diseñando desde las diversas instituciones está ayudando, pero cuando los alquileres, ¿no?, son privados, es una carga financiera enormemente pesada, ¿no?, y por lo tanto se está sufriendo ya, de hecho. Por eso es muy importante que seamos capaces de trabajar directamente con los sectores para ver en qué podemos ayudarles, ¿no?, para ver cómo podemos ayudarles. Nosotros, desde luego, dicho sea con la máxima humildad, llevamos semanas trabajando con el sector de la hostelería, con el sector del comercio y con el sector de los hoteles para diseñar una batería de medidas, hacerlo conjuntamente y poder prever que en el momento en que estemos en una situación más favorable para salir de esta situación, podamos también ayudarles a que ese comienzo sea, cuando menos, un poco menos traumático, ¿no?
Porque una parte del desarrollo de Bilbao en los últimos años se ha basado en lo que denominamos popularmente los eventos, ¿no?, que van más allá de citas concretas, porque prácticamente todos los fines de semana teníamos una o dos citas importantes de la cultura, del deporte, de lo que fuera. Da la impresión, escuchando a los que saben de esto, que no vamos a estar en condiciones de reproducir ese esquema durante bastantes meses. BBK Live, fiestas de Bilbao, ¿contempla que haya que aplazar todo hasta el 2021?
Por eso te decía antes, Dani, que lo que está primando ahora es la incertidumbre, ¿no? Y por eso te decía, nadie sabemos lo que va a pasar dentro de 15 días, nadie sabemos lo que va a pasar dentro de 3 meses, que sería el momento del Bilbao BBK Live, nadie sabemos lo que va a pasar dentro de 4 meses, ¿no? Que sería el momento de la Aste Nagusia, ¿no? Hoy estamos viendo cómo en Alemania se toman decisiones, hoy estamos viendo cómo el Tour de Francia se va a septiembre, hoy estamos viendo cómo en algunos otros lugares, bueno, parece que la vuelta no va a ser exactamente igual. Eso es lo que parece, ¿no? Y por eso creo que hay que jugar aquí con mucha prudencia, ¿no? Con mucha prudencia. Y la prudencia requiere no decir, en este caso por mi parte, pero además porque no lo sé, Dani, porque yo tengo que decir a la ciudadanía en este momento y siento mostrarme así de frágil, ¿no? Si se me permite. Yo no sé si vamos a celebrar el Bilbao BBK Live o no sé si vamos a celebrar la Aste Nagusia. Y lo único que digo es que si hay posibilidad de hacer algo, nosotros vamos a trabajar, porque creo que es muy importante también generar un poco de ilusión, generar un poco de esperanza y generar buenas noticias, ¿no? Pero claro, todo esto sin poner en riesgo la salud, que todos los días estamos viendo, ¿no? Las personas que enferman y las personas que fallecen. Luego, eso tiene que ser una prioridad. Pero a la vez intentar trabajar en que en los barrios, en el espacio público, podamos generar actividad para que poco a poco, en alguna medida, podamos volver a una cierta normalidad, ¿no? O a un plan progresivo, podríamos decir, de vuelta a la normalidad.
Y en ese sentido, a partir del día 26, ¿usted sería partidario, no sé, de que se pudiera salir a dar un paseo, que pudieran salir los niños, de aflojar el estado de alarma?
Pues es otra pregunta muy complicada, porque si algo hemos hecho en el ayuntamiento desde el primer momento es estar al servicio y a lo que diga el departamento de salud, ¿no? Creemos que aquí lo que prima es la salud y que tienen que ser los expertos lo que teniendo en la cabeza y teniendo el objetivo de que la salud se salvaguarde, pues a partir de ahí, en el momento en que se puedan hacer otras cosas, que las empecemos a hacer. Los niños y las niñas se están portando como unos campeones. O sea, ¿qué vamos a decir? Las familias, ¿no? Las familias que están, ¿no? Que están sosteniendo en casa, ¿no? A los niños y a las niñas, las personas mayores, joder, todo el mundo está aguantando en una situación con una disciplina enormemente, enormemente férrea, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que no se trata de si el alcalde es partidario, ¿no? Se trata de que cuando el Departamento de Salud nos diga que podemos empezar algunas cosas, las empecemos a hacer. Y eso sí, lo hagamos con la misma responsabilidad y con el mismo compromiso con el que estamos actuando ahora. Relajarse ahora creo que sería enormemente peligroso.
Una última pregunta, tiene que ver con una idea que usted ya ha planteado estos últimos días, renovar los presupuestos o hacer ya unos nuevos presupuestos. ¿Cómo serían? ¿Con qué idea y con quiénes querría contar?
Bueno, nosotros hemos aprobado un presupuesto con el que estábamos enormemente ilusionados, ¿no? 576 millones al servicio de los bilbaínos y las bilbaínas para que Bilbao siga creciendo, para que Bilbao se siga impulsando con proyectos en los barrios, con atención a las personas, con actividad económica. Eso en estos momentos se nos cae porque cae la recaudación. Luego tenemos que ser muy responsables y actuar en el ámbito del gasto público en consonancia con la recaudación, ¿no? La recaudación va a caer, tampoco sabemos cuánto va a caer. Yo he pedido a mis concejales y concejalas que hagamos unos escenarios de reducción presupuestaria. Y a la vez estoy pidiendo que tenemos que actuar en cuatro ámbitos muy concretos para salir de esta situación. El ámbito fiscal que tiene que ver con las tasas municipales. Si estoy diciendo que hay que ayudar al comercio, tendremos que actuar en aquellas tasas municipales que tienen que ver con los escaparates, ¿no? Tendremos que actuar y ayudar al comercio. Si estoy diciendo que tenemos que ayudar a mejorar la economía o a reactivar la economía, tendremos que hacer programas de gasto que ayuden también al comercio, a la hostelería, a los hoteles, a los autónomos, a las pequeñas a las pequeñas empresas. Si estamos diciendo que Bilbao, que era una ciudad de 365 días cultura y que la cultura ha caído, el sector cultural es un sector en el que el empleo ya es de por sí precario y el cual tenemos que preservar. Luego tendremos que ayudar al sector cultural a salir de esa situación, ¿no? Y el cuarto ámbito de actuación, ¿no? La crisis del coronavirus, esta pandemia, va a dejar a muchas personas y a muchas familias tocadas. Estamos viendo la gran cantidad de recursos que estamos destinando a las personas sin techo y a las personas mayores, ¿no? Que son un objetivo prioritario de este ayuntamiento, personas mayores que viven solas y que nos necesitan, ¿no? Luego, por lo tanto, diseñar un sistema también de fortalecimiento, ¿no?, de nuestro sistema de acción social para preservar la dignidad de estas personas y de estas familias, ¿no? En esos cuatro ámbitos hay que actuar de manera decidida. Es un poco la cuadratura del círculo. Vamos a tener menos ingresos y en algunos casos vamos a tener que gastar más. Por eso hay que reajustar internamente los presupuestos.
¿Quitar de dónde?
Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo y yo lo quiero ver con mi equipo, ¿no? En estos momentos estamos haciendo ese trabajo y yo no diría quitar de dónde, sino diría readecuar, porque esto me parece importante, ¿no? Nosotros no renunciamos a ningún proyecto, no renunciamos a las inversiones en los barrios, a esos más de 30 millones que vamos a invertir en los barrios, ni tampoco renunciamos al tren de alta velocidad, ni renunciamos a Zorrozaurre, ni a Archanda, ni a La Ría, no renunciamos a nada. Quizá lo que tenga que ocurrir es que algunas cosas que pensábamos hacer en junio, en julio o en septiembre tengan que ir a marzo o abril. Se trata de que tiene que haber un decalaje de unos cuantos meses para salvar el presupuesto del 2020, en el que va a haber una caída importante de la recaudación. Se está hablando de casi 4 puntos de caída, ¿no?, de la economía vasca, y ya en el 2021 parece que vamos a vivir una recuperación en parte de esa economía, ¿no? Pues vamos a intentar amoldar nuestros presupuestos a esa situación de la economía. Y eso sí, yo creo que a veces hay que ser un poco, digamos, anticíclicos, ¿no? Lo mejor que nosotros podemos hacer para reactivar la economía es no renunciar a la inversión pública. Y sé que esto es difícil, ¿no? Pero la inversión pública es lo que realmente mueve la economía. Si nosotros ponemos en marcha las obras públicas y demás, con eso estamos fortaleciendo el tejido económico de Bilbao, ¿no?
Pues, alcalde, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Señor Aburto, es que ricasco.
Es que ricasco, Dani, y un abrazo de verdad a todos los oyentes de Radio Euskadi.